Muchas gracias, Jorge, por esas palabras. Siempre es motivante tener personalidades de la talla de Jorge Ellis como representante de la UNESCO para los países andinos, pero también quiero agradecer otra vez a la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología por haber pensado en invitarme a dar una conferencia magistral y también pues a la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, del cual pues desde ayer estoy con la responsabilidad de dirigir por 10 años esta sociedad que pensamos darle un énfasis muy fuerte a la participación indígena originaria campesina. Lo que yo voy a exponerles es una experiencia de casi 33 años que tiene el Centro Universitario Agruco. Es una construcción comunitaria. Si bien yo la expongo, quiero expresar que esta exposición viene de toda la experiencia de muchas personas, compañeros académicos del Centro Universitario Agruco, pero fundamentalmente por la experiencia y la sabiduría de los pueblos indígenas, principalmente aymaras y quechuas, en el caso de Bolivia. Por eso es que el tema lo hemos denominado muy atrevidamente ciencias, no ciencia, ya de antemano, porque concebimos que hay ciencias. Y en este evento hemos escuchado mucho de eso. La ciencia de origen eurocéntrico, la ciencia occidental moderna, que está en nuestras universidades, es un sistema de conocimiento más y solamente eso. Y creo que aquí, en este ambiente y en los diferentes simposios que hemos participado y en los otros donde hemos podido escuchar algo, esto sí es muy fuerte en este ambiente. Otro concepto que rápidamente también voy a desarrollar es el concepto de transdisciplinariedad, que es un poquito más que interdisciplinariedad. La transdisciplinariedad concibe trascender las disciplinas, dejar de ser ingeniero agrónomo, o sea, ya lo he dejado hace tiempo, o sea, y empezar a trabajar con la sabiduría de los pueblos, porque cuando entramos a una comunidad, los comunarios pues no tienen especialidades, saben de todo. Y muchas veces los agrónomos o los que estamos dedicados al trabajo de campo hasta hacemos de curas o hacemos de lo que se nos viene. Por eso vamos a hablar de transdisciplinariedad como la trascendencia de las disciplinas, pero fundamentalmente en la transdisciplinariedad, que nosotros lo habíamos aplicado ya hace unos 20 años, hace unos 10 nos enteramos de que existe esta palabrita en Bolivia y sabemos que esto surge muy fuertemente, hoy día está muy fuerte en la academia europea, principalmente Suiza, Francia, Holanda, en algunos centros también, no es una cuestión hegemónica. La transdisciplinariedad en esta concepción también considera los saberes, la sabiduría de los pueblos indígenas. O sea que transdisciplinariedad es trascender disciplinas de la academia e incluir el saber, la sabiduría de los pueblos indígenas. Es más que multidisciplinariedad y es más que interdisciplinariedad. Y el otro concepto que sí, aquí compañeros todos de la SOLAE, de diferentes instituciones, el diálogo de saberes. Creo que en todos los espacios, en todos los simposios, en todas las mesas, este ha sido algo, un concepto que se lo ha ido desarrollando. Y bueno, solamente tenemos que ver el programa general de la SOLAE para este quinto congreso y ahí encontraremos el diálogo de saberes como algo fundamental. Tal vez algo nuevo es lo intercientífico, que sí surge, como lo ha dicho Jorge, surge de una experiencia de 10 años que hemos estado trabajando con otros países en Asia y en África, y por supuesto en Latinoamérica. En 7 países latinoamericanos hemos estado trabajando durante 10 años, pero fundamentalmente relacionando la academia, la Universidad de San Simón, con otras universidades y con pueblos indígenas, mayas, mapuches, aymaras, quechuas, nahuales en El Salvador, mapuches en Chile, maya quichés en Guatemala, y eso nos ha permitido realmente aprender un montón. O sea, yo tengo un agradecimiento y quiero aquí saludar a los compañeros, aunque no veo muchos, pero sí hemos estado hace unos minutos participando en la mesa de diálogo que organizaron los pueblos indígenas aquí al ladito, Yo quiero saludar en principio a todos esos sabios que nos han dado la vida y nos han enseñado, y también pedir el permiso al Tata Inti, a la Mamaquilla, a la Pachamama por darnos esta oportunidad y por habernos introducido como aprendices a esta gran sabiduría. Por eso el título es Ciencias, Transdisciplinariedad y Diálogo de Saberes e Intercientífico en procesos de investigación aplicada para la adaptación al cambio climático. Me voy a referir, porque podríamos trabajar el tema de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, me voy a referir más al tema de adaptación al cambio climático por ser un problema general y universal, no porque es simplemente una agenda europea, sino que eso lo sentimos y lo vivimos todos los días los que trabajamos o las comunidades campesinas que cultivan sus productos o crían ganado. Los antecedentes, ya les decía, pues toda esta experiencia que es de alguna manera personal e institucional, tiene que ver con todos estos aspectos, pero aquí quiero resaltar que nuestra puntería, nuestro enfoque, nuestra perspectiva es fundamentalmente trabajar desde 1985, que estamos en esto, sobre nuevos paradigmas de las ciencias, y cuando hablamos de nuevos paradigmas involucramos el diálogo intercientífico, ciencias endógenas. Desde la etnobiología más se habla de etnociencias, hemos tenido ya varias discusiones con varios compañeros de la SOLAE sobre estos temas, tal vez fundamentalmente con la Red de Patrimonio Biocultural de México, que tiene el financiamiento del CONACYT. Pero creo que este es un nuevo paradigma que hay que trabajarlo, y he escuchado en las diferentes mesas y principalmente por propuestas de los taitas, de las mamas sabias de nuestros pueblos, que también nuestros pueblos tienen ciencias. Hay que sistematizar, hay que trabajar epistemológicamente, ontológicamente, gnoseológicamente, hay que construir o aportar a la construcción de algo que ya está en las comunidades. No hay nada que descubrir, sino empezar a revalorizar esa sabiduría. Y tal vez nuestro pecadillo de académicos es que hemos olvidado todo esto, porque nos hemos dejado influir muy fuertemente por las academias europeas o norteamericanas. Por eso hablamos de paradigmas de las ciencias. En Bolivia hoy día está reconocido el diálogo intercientífico por las leyes bolivianas, está reconocido el vivir bien como un nuevo paradigma del desarrollo. El desarrollo es de origen, bueno, todos sabemos que surge a nivel general y universal por un discurso del presidente Truman después de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y se difundió, y hoy día todos repetimos como loros el desarrollo. No importa qué desarrollo, desarrollo económico o desarrollo sustentable, pero viene desde otra visión, que no es la visión de estos pueblos. Y estoy hablando no solamente de los pueblos andinos o los pueblos latinoamericanos que tienen esencia indígena, sino estamos hablando también de pueblos en China, de pueblos en la India, donde existen las mismas corrientes y las mismas propuestas que en este momento hacemos. O sea, por eso hablamos de paradigmas de las ciencias y el desarrollo. Voy a pasar a algunos slides muy rápidos porque no quiero extenderme mucho tampoco, o sea, con abundante información. Voy a dejar los slides, van a estar disponibles, y también voy a dejar una publicación que lo ha mencionado Jorge, que mañana va a ser presentada como una de las cuatro publicaciones que estamos organizando aquí en la SOLAE, y esta publicación está disponible gratuitamente para todos, ustedes la pueden bajar, o sea que lo que voy a hacer es un resumen de todas estas experiencias, pero los que quieren profundizar algo más, pues van a tener la publicación que está en línea y que está disponible para todos. Aquí lo que hacemos en este slide es mostrar un poco todas estas experiencias, que también debo decir, no son experiencias que queremos universalizarlas, ni mucho menos, sino simplemente hay que tomarlas como experiencias de vida. Y experiencias de vida implica articular la mente con el corazón, como siempre han sido nuestros pueblos. ¿Y por qué hablo de pueblos indígenas? Porque yo provengo de una cultura indígena, ahí me pongo un poco romántico, un poco con mucha sensibilidad. Yo provengo de una cultura indígena de mi madre, porque es de la cultura callahuaya, que son los pueblos indígenas que han trabajado en todo lo que es la medicina tradicional y que hoy día está reconocida por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Y por eso estoy metido en esto. Hay roles, con los mayas hemos aprendido que los calendarios mayas nos dicen No tenemos, estamos donde estamos porque teníamos que estar. Y el calendario maya, cuando naces, te enseña esto. Yo primero aprendí del calendario maya y después, cuando vi el calendario maya, a veces siempre miramos lo de afuera, volví a las comunidades y aprendí que también leyendo coca se puede llegar a lo mismo. El calendario maya se utiliza generalmente guairurus, aquí también llaman guairurus en el Ecuador, los porotitos negros y rojos, ¿no? Que aquí he visto en las ferias, etcétera. Entonces, para nosotros ha sido importante. Estas experiencias en diferentes programas de investigación, programas de desarrollo, muy articulados al proceso de cambio que se ha dado en Bolivia desde 2005. Nosotros hemos formado parte de la coelaboración, porque han sido proyectos y leyes que han surgido desde abajo, por supuesto, de las élites, de los dirigentes campesinos, y muy difícil que surjan estas leyes desde la misma comunidad. Sus representantes, con la ayuda nuestra, con la ayuda de otros académicos comprometidos, hemos tenido la gran oportunidad, la gran dicha de trabajar en la ley marco de la Madre Tierra y el desarrollo integral. Y a partir de esta ley que está articulada, es una ley que no es solamente un discurso, sino que está articulada a todo lo que es el cambio climático. Es un instrumento, o sea, ahí se habla de sistemas de vida, es un instrumento de planificación del Estado boliviano hoy día. La planificación del Estado boliviano 2016-2020 justamente toma y presiona y obliga, podríamos decir, a los 344 municipios de Bolivia a aplicar los sistemas de vida que están insertos justamente como parte de la ley marco de la Madre Tierra. Otro elemento también que quisiera rescatar en estas experiencias es que el diálogo de saberes es hoy día, decir obligatorio suena feo, pero hoy día es parte de la ley para trabajar en todas las universidades y en todos los sistemas de conocimiento, desde los niveles básicos hasta los niveles de posgrado. Tenemos que tomar el diálogo de saberes porque está previsto en la ley marco de la Madre Tierra como uno de los principios fundamentales de la ley, el diálogo de saberes, que aquí para la SOLAE, para todos los miembros, hermanos, ustedes, hermanas que están presentes, es parte de la vida cotidiana, de la etnobiología, de la agroecología, de la etnociencia, si quieren. Son programas en los que hemos participado activamente, seguimos participando, hemos formado parte de la construcción de estos programas a nivel nacional que se han insertado hoy día en el plan de desarrollo del gobierno boliviano. No quiero entrar a hacer críticas en este momento, pues como en todo lado hay muchas críticas, y la gran cosa que tenemos desde la academia es que podemos decir nuestra voz. En Bolivia todavía no hemos entrado a este periodo de perseguimiento, pero bueno, pueden haber riesgos ahí por lo que digas o pienses diferente. Pero el primer y segundo gobierno del presidente Morales, puedo decirlo con mucho orgullo, ha sido muy importante porque se ha construido una constitución política del Estado que es difundida a nivel internacional. Yo creo que es una de las constituciones más avanzadas. Pero una constitución sigue siendo un papel. Si a veces los mismos gobiernos no cumplimos con esas constituciones, ¿para qué hemos hecho las constituciones? Ustedes han debido escuchar en este momento del problema que estamos en Bolivia con la reelección del presidente Morales por cuarta vez. Pues no voy a entrar a hacer más comentarios al respecto porque no es mi tema, pero me gustaría mostrarles un programa que en este momento estamos trabajando, que se denomina Programa de Investigación Aplicada en Adaptación al Cambio Climático. Este programa toma como objetivo general la articulación para trabajar el cambio climático entre los saberes ancestrales que he estado en varios de los países latinoamericanos en el campo, en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala. La predicción climática local es una realidad que existe, pero que las academias de nuestras universidades, las clásicas, no los miembros de la SOLAE, podríamos decir, no lo han tomado en cuenta. Este programa de investigación aplicada en adaptación al cambio climático es un programa que se ha generalizado hoy día en todo el país. Participa el Viceministerio de Ciencia y Tecnología como miembro del directorio, la Universidad de San Simón, la Universidad de San Andrés, las dos universidades más importantes del país, de las 15 que hay en el sistema universitario boliviano, pero también participa la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, que de alguna manera representa también a otra parte del Estado que está encargada fundamentalmente del cambio climático. El objetivo, aproximarnos al buen vivir, al vivir bien, desde una partiendo como desarrollo integral, así lo dice la Constitución, desarrollo integral como interfase hacia el vivir bien. Llegar al vivir bien es un proceso, hay retrocesos o avances, hay que verlo con mucho más calma eso, y eso ha implicado que actualmente tenemos 68 proyectos en todo el sistema universitario. ¿Qué tiene que ver aquí el Centro Universitario Agruco? Nosotros hemos ganado una licitación pública internacional para trabajar el monitoreo y la coordinación de este programa, que tiene el financiamiento de la Cooperación Suiza para el Desarrollo. Cada uno de los proyectitos no son montos muy grandes, son proyectos de 2 años y medio. Cada uno de los proyectos tiene alrededor de $60,000, pero obliga, porque tiene fondos concursables, al proyecto hay que entrar ganando proyectos, y eso creo que es un impacto interesante. Hay que ver todavía, el proyecto no ha terminado, estamos en una primera fase, pero sí tiene una incidencia notable, porque a los académicos de las universidades públicas, las 15 que mencionó, ahí está la Católica, que no es pública, pero está dentro del sistema boliviano, en este proyecto hay dos criterios fundamentales de selección. Un criterio es el diálogo de saberes para los investigadores principales que quieren acceder a este concurso, y el otro criterio es el diálogo intercientífico. Diálogo de saberes, diálogo intercientífico, y aportar e incidir políticamente en lo que son los planes territoriales de desarrollo integral, los planes de desarrollo integral, territoriales de desarrollo integral, ya por mandato de la ley 777, de la Ley de Planificación del Estado Boliviano, es obligatoria para recibir fondos del Estado en los municipios. Antes se hacían los planes de desarrollo municipal, hoy día se hacen planes territoriales de desarrollo integral, donde lo que les decía al principio, el sistema de vida es algo fundamental. Entonces, aquí ustedes pueden ver, no voy a entrar a los detalles, son 320 investigadores de todo el sistema universitario, son 68 proyectos, pero otro criterio es hacer transdisciplinariedad. ¿Y cómo se hace? Romper las disciplinas. No se aceptan proyectos de biólogos, de agrónomos, de sociólogos. Tiene que haber una interrelación entre disciplinas, y un criterio fundamental es que tiene que haber como criterio la aceptación de un AYU, de una comunidad campesina, del municipio indígena o simplemente del municipio. Si no hay esta aceptación, no se aprueba y no se financia el proyecto. Este es el proyecto de investigación aplicada en cambio climático. En este slide quiero mostrar un poquito el desarrollo de la participación de las diferentes universidades que están en este programa de investigación, además de cómo se articulan estas mismas. La próxima semana tenemos un Congreso Nacional de Adaptación al Cambio Climático, nacional, pero bueno, yo he escuchado conferencias muy interesantes aquí, especialmente en una de las mesas me he atrevido, sin permiso de las autoridades, a invitarlas, porque yo veo que aquí el tema de cambio climático, por lo menos en 2 o 3 simposios, se han trabajado a profundidad. Este slide resume de alguna manera lo que es el diálogo de saberes, pero diálogo de saberes no implica volver al Incario o volver al cacicazgo aymara, por ejemplo, para nuestros territorios, sino el diálogo de saberes fundamentalmente implica hacer innovaciones a partir de esa sabiduría indígena. O sea, ¿cómo podemos innovar a partir de esa gran sabiduría en el manejo de cultivos andinos, en el manejo de la medicina tradicional que tan fuerte está en nuestras comunidades, pero principalmente en lo que es la predicción climática local? Del clima dependemos todos, y la predicción climática local es fundamental. Yo a veces soy muy crítico, está cambiando la Universidad de San Simón, está cambiando la Facultad de Agronomía, pero yo recuerdo que cuando era estudiante, hablar de lo indígena, hablar de los ayllus, hablar de cultivos andinos incluso, hablar de la cañagua era, o mascar coca. Yo me acuerdo muy bien que una colega, no digo su nombre, por supuesto, por respeto, pero me decía, oye, Freddy, dice que a los indígenas, a los estudiantes de agronomía, vos les haces pichar coca. ¿Quieres volverlos indios a nuestros estudiantes? O sea, ¿no? O sea, solamente les dejo ahí. Pero ese diálogo de saberes implica innovaciones. Y en ese cuadrito, tal vez no se mira muy bien, pero ustedes tienen un círculo donde en la parte de arriba está lo pachacéntrico, está la pacha, está la cosmovisión andina en su esencia. Esto, por supuesto, es una abstracción que lo hemos aprendido en las comunidades, no viene ni de ningún doctor ni de ningún postdoctor. Esto simplemente reflejamos lo que hemos aprendido y puede ser que esté incluido o incompleto. Lo que vemos ahí es dos esferas, en la esfera grande, una esfera, la de arriba, es la vida espiritual. Y la vida espiritual es fundamental. La vida social y la vida material son importantes. En la vida social, pues, están las ciencias sociales, en la vida material está la economía, está la agronomía, están las ciencias naturales, pero la interrelación de estos tres ámbitos de vida, así los denominamos, de ahí vienen sistemas de vida, es la articulación de tres ámbitos de vida: la vida social, la vida material, la vida espiritual, lo espiritual, los rituales. Por eso lo que he estado hoy día participando en la mesa que han organizado los compañeros indígenas hace unos minutos solamente, y todo esto es la vida cotidiana. Lo que ustedes tienen al medio de estas tres esferas es la vida cotidiana. Lo que hacemos en la investigación nosotros, si vamos siguiendo esto, es nuestros programas de investigación parten de esos tres ámbitos de vida y de la vida cotidiana. Y ahí podemos poner una tesis doctoral, una tesis de maestría, una tesis de licenciatura, un trabajo dirigido en el técnico medio, lo que veamos conveniente. O un programa de 68 proyectos, como es el que he mencionado anteriormente. El programa de investigación aplicada sigue este esquema, y todos los profesores de las 15 universidades tienen que seguir este enfoque. Lógicamente nos hemos encontrado entre los 68 gente que es muy asequible, gente que está en el tema, pero también nos hemos encontrado con docentes duros que han dicho, aquí hay financiamiento, si pues, aquí aprovecharemos, ¿no? El financiamiento suizo y va a ser fácil que ganemos y tenemos muy buen currículo. No era suficiente esto, ya les digo, por los criterios que teníamos anteriormente. Pero hay avances, porque nadie es duro de roer, ¿no? O sea, y creo que de alguna manera hay incidencia, hay cambios en las mentalidades, y ayer justamente se hablaba en uno de los simposios que es bien importante cambiar nuestras mentes y articular nuestras mentes al corazón. Y en este trabajo, pues ahí, digamos, el siguiente nivel son la articulación de la sabiduría de los pueblos indígenas y el conocimiento científico. Nosotros le llamamos conocimiento científico occidental moderno. Nosotros digo no los de Agruco nomás, sino las redes que hemos construido en Asia, en la India y en los 7 países latinoamericanos donde con algunas universidades hemos trabajado. Entonces, esta articulación es el diálogo entre las ciencias de los pueblos indígenas y las ciencias de Occidente moderno, de origen eurocéntrico, y ahí podemos hablar mucho acerca de esto. A partir de ello, la última, no voy a entrar a muchos detalles, hay 5 líneas de acción: el tema de agua, el tema de seguridad alimentaria, el tema de riesgos, el tema social, que son las 5 líneas de acción que tenemos en el proyecto, y abajo en la última línea tienen los 68 proyectos que tienen que articularse. Además, cada proyecto, hay momentos donde los proyectos se reúnen. Esto está manejado desde las direcciones de investigación científica y tecnológica de la universidad. Ha sido difícil porque no siempre se entiende, ha sido un trabajo muy arduo y todavía hay problemas que resolver. Es una colega, tenía que ser una mujer, porque a veces los varones no tenemos la paciencia, y nosotros tenemos una valoración enorme a este concepto indígena que es el chachahuarmi. Hombre, mujer, complementarios. Estoy hablando de ideales, por supuesto. Pueden haber otras cosas en la realidad. Y el chachahuarmi se aplica. Gracias por la presencia a los hermanos que acaban de llegar, indígenas. Entonces, en este caso, ahí están los proyectos. Estos proyectos tienen que insertarse en lo que ya mencionaba anteriormente, la ley del sistema de planificación integral del Estado. Les he mencionado los planes territoriales de desarrollo integral que están en esta ley. Los planes de desarrollo planes territoriales de desarrollo integral son los planes que cada municipio, es el nivel más pequeño donde se puede hacer gestión pública. Hoy día en el país, con la nueva constitución, además de municipios, tenemos también autonomías indígenas. Eso es una cosa que recién, muy lentamente, está surgiendo, y recientemente también se han aprobado 3 o 4 autonomías indígenas, que implica un reconocimiento desde el nivel de organización y desde sus niveles de planificación que determinan las mismas organizaciones. Este gráfico conecta la nueva constitución, que ya no es tan nueva, en el 2009 fue aprobado la ley del sistema de planificación y los planes territoriales de desarrollo integral. No me voy a detener a desarrollar cómo es esta ley, ustedes van a tener acceso a la publicación y también a estos slides, pero ahí viene cómo está articulado. Por primera vez se rompe lo sectorial, se trabaja lo intersectorial, porque nuestros estados son Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, qué poca articulación. No quiero decir que eso está funcionando en el Estado boliviano, ni mucho menos. Yo pienso que hay retrocesos desde mi punto de vista en el Estado boliviano, a estas políticas que se habían construido en un momento con los mismos pueblos indígenas. Hay dos publicaciones, les mencionaba esta, que fue una construcción colectiva con los hermanos de la India, con los hermanos del África y con los hermanos latinoamericanos que participaron durante 10 años en este programa. Está disponible en línea también para los que quieran revisar, profundizar, porque expone cada uno de los casos de los diferentes países que estábamos involucrados. Y este último, al que se ha mencionado Jorge, que es la última publicación donde más se trabaja lo conceptual, pero siempre partiendo de aspectos operativos, aspectos prácticos y metodológicos. En esta parte, bueno, partimos, esto no es una novedad para ustedes, creo yo, de esta visión del mundo diferente que tienen los pueblos indígenas, donde conciben al ser humano, hombre, mujer, como parte de la naturaleza. Eso hemos podido escuchar en los diferentes simposios que hemos estado, y eso creo que todos acá presentes, esto mencionarlo en otros ambientes es difícil y puede llegarnos a muchos cuestionamientos, pero creo que esto lo sentimos todos los que estamos presentes. Esto también ha sido parte de la Ley Marco de la Madre Tierra, un análisis de lo que es la visión no occidental, si quieren, de los pueblos indígenas, que en Bolivia es el vivir bien, en términos de idiomas, el sumac camaña, el sumac causa, y sumac camaña en aymara, sumac causa y en quechua, o el yandereco en guaraní. Pero tampoco son fijos, porque entre los guaraníes hemos empezado a ver que dicen, no, yandereco para mí no es esto y es este otro. Esas son las localidades y los conceptos que se van surgiendo, y no hay que encasillarlos como estamos acá los académicos acostumbrados, a encasillarnos en conceptos, a encasillarnos en marcos teóricos. Pero hasta la ciencia moderna ya ha avanzado en eso, o sea, no hay necesidad de marco teórico y no hay necesidad de hipótesis. Pero nos han enseñado con la ciencia neopositiva a que todo tiene que tener hipótesis y marcos teóricos. La ciencia en Europa, la ciencia más avanzada, diríamos, en Europa, ha roto estos esquemas. Y nosotros, ¿por qué no? Si tenemos fundamentos propios para hacerlo. Y por el otro lado, pues está la visión occidental. Son abstracciones de dos posiciones, pero lo que buscamos es cómo nos complementamos. Es un ideal, no es algo real. Y este es un esquema que muestra un poquito, que lo utilizamos mucho en clases, por ejemplo, que muestra la influencia del cosmos, la influencia de los astros, por eso Tata Inti Mamaquilla. En el Perú tenemos el Inti Raymi, eso también lo tenemos en Bolivia, pero también lo tenemos en nuestros pueblos, no sé si en el Ecuador, eso no he conocido, pero por ejemplo, ustedes conocen la fiesta de la fertilidad, la fiesta de la chacana, la fiesta de la cruz, Y la fiesta de la cruz tiene que ver mucho con la fertilidad de los animales, la fertilidad de la tierra y la fertilidad de los humanos. Y eso ustedes lo pueden ver en Bolivia y creo también en el Perú, los compañeros peruanos saben mucho de esto, Cusco y toda la región andina. Esto se lo puede ver ahí. Nosotros nos hemos puesto a analizar qué tiene que ver la Cruz del Sur, que está ahí en el cénit mismo, encima de nosotros, con la fertilidad. Esto simplemente es una costumbre que las religiones de Europa han tratado de eliminarlas. No las han podido. Cerca de mi facultad, a unos cuantos kilómetros, tenemos la fiesta de Santa Veracruz, se llama. Hay una iglesia ahí, católica. Pero todo el mundo, el 2 de mayo, yo llevo a todos mis estudiantes ahí, el 2 de mayo en la noche todo el mundo está en la fiesta de Santa Veracruz. Los ganaderos llevando sus muestras, sus figuritas hechas de barro, hoy día ya hay mejores hechas, sus parcelas, sus estiércoles para pedir fertilidad. Esto es reflexión epistemológica lo que voy a decir. ¿Qué tiene que ver la Cruz del Sur con todo esto? En el Cusco tenemos un taita que respeto mucho, que recientemente falleció, que ha escrito mucho sobre esto, una publicación sobre el Aini, pero donde hace un gran trabajo del Cusco justamente, donde hace un trabajo excepcional de la Cruz del Sur y la influencia sobre nuestros pueblos. Y eso se sabe también en Europa. Las olas, o sea, las bajas y las subidas de marea tienen que ver con la luna. En las comunidades la luna tiene que ver con el momento de que debemos cortar los árboles o de en qué momento vamos a cosechar. No vamos a entrar a mucho detalle en eso, pero esto es fundamental concebir. Y lo que vemos que en este momento la Cruz del Sur está influyendo en nuestras hormonas. Nos hace salpicar las hormonas y estamos súper predispuestos. Estamos haciendo investigaciones científicas al respecto de cómo esto puede profundizarse, cómo esto puede influir en los óvulos, en los espermatozoides, esta influencia de esa energía. Pero iremos al otro lado del mundo. La teoría cuántica está en eso. Nuestros pueblos ya lo sabían. Esto es una comparación de cómo la invasión española nos ha metido esta separación con un enfoque, por supuesto, muy antropocéntrico de ver la naturaleza separada de la sociedad. Y encima algo más, de ver la sociedad separada entre hombre y mujer. No lo vemos como complementario. Nuestras culturas, el Chachahuarmi es un lindo ejemplo en Bolivia, en los aymaras y los quechuas que está presente. Y esto nos ha llevado a cuestionarnos el concepto mismo de ciencias. Los que son, todos ustedes son académicos, partimos de la ciencia moderna, hay conceptos, miles de publicaciones, diccionario filosófico, diccionario de sociología, diccionario de ciencias naturales, y yo simplemente, aquí hay mucho que en el libro lo mencionamos, pero he tomado un slide de un poco antiguito de Morfú de 1985 y lo he tomado tal cual está ahí. Lo único que he hecho aquí es incluir lo intuitivo, incluir lo subjetivo. Y lo subjetivo es importante. Y lo subjetivo tiene que ver con lo cualitativo también. Lo que hemos hecho es cuantitativo, no cualitativo. Hoy día la ciencia moderna ya acepta pues los métodos mixtos, lo cualitativo, ya no hay discusión en ese tema. Pero ¿cómo trabajamos el tema de energías? ¿Podremos medir el amor? No estoy hablando de amor de pareja. No. ¿Podremos medir estos aspectos de espiritualidad? Claro, lo dejamos al cura, a la teología, a veces a la filosofía, pero ¿quiénes quieren estudiar filosofía hoy día? O sea que esto ya se quedó pues por el materialismo y la fuerte inserción del capitalismo en nuestros países y en nuestros pueblos indígenas que sin duda son agresivos. Por eso hablamos de la intuición, no voy a entrar a desarrollar los conceptos de la intuición, pero todos tenemos intuiciones y los grandes descubrimientos se han hecho más por intuiciones que por planificaciones bien realizadas. Eso tenemos muchas pruebas de los grandes descubrimientos. Pero la intuición también tiene algo. En uno de los simposios que teníamos con Alberto discutimos un poco este tema. Las intuiciones no somos todos igualitos, ni hombres ni mujeres. estamos en diferentes estados de conciencia. Eso no quiere decir que si estamos más o menos, somos diferentes. Y esas intuiciones se dan pues por los ancestros, por los antepasados, por tus papás, mamás. Y en la mesa de diálogo de hace una hora que estuvimos participando, comentando con un grupo, ¿cómo puedes llegar a ser yatiri? O ya, porque en Bolivia puede ser mujer u hombre, no hay diferencias. Lo mismo en los mapuches. Aunque aparentemente el que está visible del yatiri es el varón, pero en nuestros pueblos hay mujeres yatiris. Yatiris es el chamán, yatiris es el sabio. Eso puedes recibirlo con un rayo. Lo mismo es en el Perú, lo mismo es en el Ecuador. ¿Qué será el rayo? Será siempre, claro, si te cae el rayo te mata, pero si te cae cerquita, ¿qué influencia tendrá? Es energía pura y te cambia totalmente la percepción de la vida. Y por eso se convierten de un día para otro, puedes convertirte en yatiri. Pero eso no es casualidad, así tenía que ser. Ucamapí, decimos en aymara, así es pues, ¿no? Entonces, estos aspectos, otra manera en las mujeres es pues, mujeres gemelas. Le cambia la percepción a una mujer. Solamente que nos hemos olvidado de mirarnos hacia adentro, porque estamos mirando siempre hacia afuera. Y esa percepción ya no la tenemos. El concepto de inteligencia, algunas reflexiones sobre ciencia occidental moderna, los orígenes. Con toda esta crítica, no es que estamos contra la ciencia moderna, porque si no nos estaríamos negando a nosotros mismos. Simplemente estamos abriendo un terreno donde respetamos la ciencia moderna, hay que aprovechar de la ciencia moderna y de estos avances, pero para también crear lo nuestro y empezar a dialogar entre estas dos posiciones. Y creo que desde la ciencia moderna, la teoría cuántica, hoy día se habla mucho en Europa de la ciencia holística, la transdisciplinariedad, son avances que se han ido dando desde la ciencia moderna. Yo siempre menciono, ahorita me acuerdo, pues un libro que ha hecho la revolución en el mundo desde Europa. Yo me imaginaba que este señor era un filósofo, Thomas Kuhn, lo han debido leer muchos. Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. Si ustedes entran a eso, se han de dar cuenta de por qué este hombre, un físico alemán, ha sido, hasta hoy día creo que nadie le ha ganado a Thomas Kuhn, del que más se ha escrito en todos los idiomas, bien y mal, por supuesto. Los que no estaban de acuerdo con él, y los que, pero es sobre esa obra se ha escrito muchísimo y en todos los idiomas. De ahí se puede reflexionar mucho sobre lo que ha sido la ciencia moderna, pero desde la misma Europa, ¿no? Y si nos vamos al otro lado del mundo, en la India hay un surgimiento muy fuerte, aunque el capitalismo está también fuerte, indudablemente, pero en la India hay un crecimiento muy fuerte de lo que es la medicina ayurvédica, que incluso ha salido de las fronteras de la India. No sé si ustedes han escuchado hablar del Deepak Chopra. Vive en Estados Unidos, muy criticado desde los mismos compañeros que han estado conmigo, indios, sabios indios, y dicen, el Deepak se ha vendido a los norteamericanos y ahora se ha hecho millonario. Pero ha escrito en tantos idiomas sus obras, hay en videos, etcétera, que realmente hay que pensar abiertamente, no hay bien y mal. Yo creo que a cada uno le llega lo que necesita. A mí me ha influido mucho la obra de Deepak Chopra, o un chileno que habla mucho de la neurociencia, que ha entrado a trabajar mucho con la ayahuasca, el tatahuachuma, Claudio Naranjo. Y él cuenta su historia de su presencia en pueblos indígenas aymaras del lado boliviano, y que ha hecho investigaciones en Harvard, etcétera, pero renuncia a todo y dice, ya no quiero saber de ser doctor ni postdoctor, quiero ser simplemente Claudio Naranjo, y ha abierto fundaciones en diferentes partes del mundo, pero les invito también, hay videos montones de Claudio Naranjo, muy simples, muy, muy asequibles, donde hace diálogos con monjes budistas, realmente que nos pueden ayudar mucho a fortalecer nuestros espíritus a nivel personal. Por eso es que también en una de las publicaciones hablamos de las ciencias desde el diálogo intercientífico. Eso implica un reconocimiento de que todo conocimiento es válido, todo conocimiento. Y por supuesto, los conocimientos que han estado rechazados por cientos de años, como son los conocimientos indígenas, tienen sus propios principios, sus propias epistemologías. No hemos La epistemología, ustedes me dirán, es algo que viene de los filósofos griegos y de la filosofía. Pero te puedes prestar, no se han de poner celosos, no nos van a cobrar todavía de prestarnos conceptos como la epistemología, la ontología, la gnoseología y trabajarlos desde nuestras universidades, porque para eso estamos, ¿no? Entonces, aquí hacemos toda una reflexión de una definición del diálogo intercientífico que plantea un diálogo entre ciencia moderna y ciencias endógenas. Hay diferentes conceptos. Lo mismo, tomamos un concepto clásico que es el método científico, es un concepto clásico del 78, pero tampoco estamos en contra de esto. Este concepto del método científico, pues, está muy dirigido al neopositivismo, a lo cuantitativo. En mi facultad, cuando yo empecé a estudiar el año 77, era imposible hablar de observación participante, historia oral, historias de vida. Todo era diseño experimental. Y todavía hay facultades de ciencias sociales que siguen en esta línea. Los procesos tardan en cambiarse y yo siempre digo son estados de conciencia diferentes. Y eso no implica ser mejores o peores. Entonces, ahí hay una serie de métodos, los absorbemos todos, a eso llamamos multimetodología, intermetodología, los tomamos todos, no hay ninguno malo, no porque sea cuantitativo es malo, pero depende del objetivo que te has de plantear. Aquí volvemos a considerar lo que al principio les decía en esta gráfica, la vida material, la vida social, la vida espiritual. Y esto, a esto le llamamos pues ese carácter multidimensional. Hasta las Naciones Unidas han empezado a trabajar ahora indicadores multidimensionales. En Bolivia hace unos 10 años empezamos un programa con la Cancillería, juntamente con el gobierno ecuatoriano y con Bután, lo que son, nosotros lo hemos denominado como la métrica del vivir bien. Eso quiere decir empezar a construir indicadores de sustentabilidad para vivir bien, considerando fundamentalmente los aportes de los pueblos indígenas. Está en curso, en Bolivia han habido cambios medios complicados. Este grupo que trabajaba fuertemente con estos temas en el gobierno, Cancillería, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación, o sea, varios de las personas que estaban alrededor, donde nosotros teníamos mucha cercanía, hoy día han quedado un poco relegadas porque también en el gobierno boliviano como que hay dos posiciones, una posición entre comillas pachamamista, medioambientalista y una posición marxista ortodoxa. Y lamentablemente, veremos qué pasa porque la vida cambia, pero por el momento podemos decir que es lamentable que eso ha retrocedido y que está en este momento muy fuerte el marxismo ortodoxo. Yo respeto mucho el marxismo, he trabajado, he estudiado los tres tomos del Capital, pero nos estamos refiriendo a ese marxismo ortodoxo estalinista. Y con eso, pues ya les digo muchas cosas, ¿no? O sea, imposiciones, etcétera, que no siguen la esencia misma ni siquiera de los tres tomos del Capital de Marx. Entonces, aquí hablamos de esa multidimensionalidad y los conceptos que en todos los niveles y en casi todas las leyes bolivianas, y especialmente en la ley marco de la Madre Tierra y en la Constitución, con excepción de la transdisciplinariedad, que eso sí no está en las leyes, pero hay dos conceptos claves, intraculturalidad e interculturalidad. La intraculturalidad es sí medio novedoso para los países que no son Bolivia. Y la intraculturalidad, que la ley de educación Abelino Siñanis toma la intraculturalidad, y simplemente la intraculturalidad es lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, la revalorización. Lo que hace la SOLAE, lo que hacen ustedes, es la revalorización de la sabiduría indígena en diferentes campos, si quieren, de las ciencias. Durante estos 30 años hemos tenido contrapartes. Para nosotros no es posible hacer un evento sin un ritual. Un ritual es fundamental para que las energías nos permitan entablar los diálogos, porque los diálogos no son simplemente comunicaciones verbales de idiomas o de lenguas. Los diálogos también son diálogos espirituales de conexión, y para que no hayan conflictos, pues hay que hacer un ritual. Como ahora estoy con un carguito nuevo, me he permitido, a nombre de la directiva, discúlpenme, a los compañeros de la mesa que hoy día estaban trabajando, que eran puro taitas y mamas, les he pedido que por favor, pero si ustedes le dan el visto bueno, que nos hagan un ritual de cierre. Y eso es lo que hacemos en esta interrelación entre esa sabiduría que hemos construido en nuestras universidades, que hay publicaciones que son importantes, pero el otro lado, retroalimentarnos permanentemente. ¿Qué sería si nuestras universidades tendrían taitas, mamas en nuestras aulas? Algo se da en la SOLAE, habrá que profundizar. En algunos simposios se ha dado, me consta. En algunos simposios ha estado el investigador y ha estado el investigador académico y al lado ha estado el investigador local. Ojalá que podamos eso mejorarlo, que en los próximos eventos de la SOLAE exista esta posición, el científico y el compañero. Ahí esperamos que la cooperación internacional, la UNESCO, la FAO, nos puedan aportar, no para los académicos, porque ya tenemos sueldo, tenemos viáticos. Es una cosa que me surge así del corazón, Jorge, que tal vez nos puedas ayudar. Sé que… Sé que Jorge también está presente aquí porque ha trabajado gracias al CEP o la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, también ha estado apoyando en este evento, ¿no? Aquí quiero mostrarles un poquito, una pincelada del proceso que nosotros hacemos en lo que es la revalorización. Siempre menciono por ética y por sentimiento profundo el reconocimiento a una institución, ya están viejitos mis compañeros peruanos, aquí los hermanos peruanos, los hermanos y hermanas peruanas los conocen muy bien, el proyecto de revalorización de tecnologías andinas del Perú. Yo creo que han sido los iniciadores, los pioneros, y nosotros hemos aprendido mucho de ellos, los pioneros en empezar a trabajar sistemáticamente la revalorización de la sabiduría de los pueblos indígenas. Primero en el Perú, después en Bolivia, nosotros hemos heredado y lo hemos llevado a la universidad y hoy día es obligatorio hacer fichas de revalorización de los usos de la coca, de los usos de las plantas medicinales en forma simple, pero de la manera más simple, de la manera donde haya muchos dibujos, poco de bla bla, poco de escritura y que pueda a través de esos instrumentos difundirse entre pueblos. Y ahí mi reconocimiento al Pratec, que todavía están vivos pero que han dejado sus raíces en muchas personas de Latinoamérica. Y esta gráfica muestra eso. Toda investigación debe partir de las necesidades de las comunidades y de los pueblos. Por lo menos en pueblos donde tenemos una población amplia de pueblos indígenas. Tal vez en la Argentina no es posible porque pueblos indígenas ya están muy reducidos, pero sé que también hay surgimientos diferentes, pero para nosotros es fundamental partir de las investigaciones de pregrado, de posgrado. Todas las investigaciones tienen que surgir de los PTDIs, todas las investigaciones tienen que estar insertas trabajando con las mismas comunidades. Y eso es lo que mostramos allí, la vida cotidiana de la comunidad y las diferentes etapas hasta que extraes la, entre comillas, donde he visto casos aquí, no estoy diciendo nada novedoso porque he visto en los simposios experiencias muy ricas en la misma línea, tal vez con otros matices, pero hay experiencias en los socios de la SOLAE de esto. Pero lo que hacemos es, terminamos la investigación y hay que devolver a la comunidad. No publicamos nuestra gran publicación y nos aumentan nuestros sueldos o no sé qué y nos hacemos más prestigiosos. Para nosotros es fundamental devolver la investigación hacia la comunidad, hacia el municipio. Y este proceso lo puedes difundir con un CD. La modernidad nos permite ahora de hacer fichas de revalorización en videos. Es una novedad para nosotros, pues, pero los jóvenes hoy día tienen grandes capacidades para hacer eso. Y lo que Pratec ha hecho siempre, hay más de 20 tomos de fichas de revalorización. Lo que hemos hecho es un CD con una base de datos donde vos puedes entrar, por decir, a la diabetes. Y entras a la palabra diabetes y vos puedes ver en el tema de diabetes qué plantas medicinas, ya con la coca maravillosa. Puedes entrar a ver y cómo puedes trabajar con eso. Entonces, sé que en México también la Red de Patrimonio Biocultural está trabajando en esa misma línea, hemos participado en eventos. O sea, son cosas que las pongo, que no son únicas, de nuestra experiencia. Son experiencias compartidas también. Entonces, este es todo un proceso, es como un esquema que tenemos para seguir todos los pasos, no voy a entrar a los detalles. Y lo que decía anteriormente, diálogo de saberes es innovación. Innovación y diálogo tienen que ir de la mano. No queremos volver al Incario. Además, no es posible. Porque a veces a nosotros nos decían, pucha, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren volver al Incario? Creo que a todos los etnobiólogos nos dirían eso, ¿no? Ustedes quieren volver al Incario. A los agroecólogos también nos decían, puta, ¿por qué no quieren químicos y transgénicos? Es que ustedes quieren seguir cultivando con sus pobres semillas cuando nuestras semillas son valiosísimas. Aquí hay una serie de ejemplos que el tiempo no me ha de dar. Tal vez alguien me controla. Tania, eres dura, o sea, para que no me pase del tiempo. Innovación para el diálogo de saberes. Hay una serie de experiencias en publicaciones, en tesis de grado, de pregrado, de maestría. Este, por ejemplo, es un ejemplo de la cañagua. En Perú está la cañagua, en Bolivia está la cañagua, creo que en el Ecuador no hay cañagua, no estoy seguro, creo que no, ¿no? Es un grano andino, Chinopodium caudi es su nombre científico. Es un grano, la quinoa hoy día tiene un boom internacional, pero la cañagua nadie le da la pelota, ¿no? O sea, Perú, Bolivia, estamos felices con la quinoa, aunque los precios han bajado por la demasiada sobreoferta de los productos, ¿no? O sea, el mercado ya se ha saturado de cañagua. La cañagua nadie le tira la pelota. La cañagua es un producto que ha sido utilizado miles de años por nuestros pueblos como un poderoso energético, energetizante, y lo que hemos visto es que semillas de cañagua ya no existen. Gracias. Semillas de cañagua ya no existen. Lo que hemos hecho en esto es, junto con ellos, construir la investigación. Entonces, hemos recurrido, ahí ustedes ven una bicicleta, fichas de ahí están compañeros que cada uno empieza a mostrar sus fichas de revalorización, qué es lo que hace, porque hay diferencias también en cuanto a tecnologías. Y después, no nos olvidemos, gratamente he escuchado también en este congreso el trabajo que hay que hacer con la culinaria, ¿no? O sea, pero no hablar de chef. La conferencia de la compañera francesa me ha gustado mucho, una de las conferencias magistrales, porque ella decía, bueno, pues aunque ella es francesa, pero decía, no, tenemos que hablar de cocineras. Y en Jujuy, en la Argentina, la Universidad de Jujuy está impulsando una tecnicatura hermosísima sobre el tema de cocinas regionales y alimentación sana. Estamos aprendiendo de ellos y en San Simón queremos implementar una cosa media similar, porque hay una riqueza enorme en nuestros países de las formas de alimentación y que no es solamente valor nutricional, también hay un valor cualitativo, que no es energía carbohidratos, sino es la energía vital, el cariño con el que te pueden dar esos alimentos. Si quieren, podemos verlo desde lo antropológico. Por el tiempo, bueno, aquí son todos los pasos que hemos seguido en el esquema, no da el tiempo. Ya tengo 3 minutos. Entonces, aquí, este es el programa de formación continua intercultural descolonizador que en el año 2000, en el tercer año del presidente Morales, lo negociamos, lo discutimos, este programa, con las organizaciones matrices de Bolivia, la Confederación de Campesinos, la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, la CONAMAX, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collosuyo y los interculturales. Hicimos el programa, nos fue aprobado. Este programa es el que lo denominamos formación continua, que va desde el técnico medio, desde el técnico básico hasta el doctorado. Las temáticas están al medio. La parte de arriba, café, es diálogo de saberes, nuevos paradigmas, metodologías, epistemología. Trabajamos el tema de economía plural, con énfasis en economía comunitaria. Trabajamos todo lo que es biodiversidad, con énfasis en la agrobiodiversidad, porque venimos de ese origen. Eso tiene que ver con seguridad, soberanía alimentaria. El tema de soberanía alimentaria es muy importante. Trabajamos todo lo que es Estado plurinacional, las nacionalidades. En Bolivia hay 36 naciones indígenas reconocidas, pero nos hemos dado cuenta que no habían reconocido a todas. Entonces, ahora hay una lucha todavía de que habíamos sido más de los 36. Y finalmente, todo lo que es biocultura. La otra línea es biocultura. Aquí ustedes tienen una serie de ejemplos de tesis doctorales que estamos trabajando. Voy a dar un ejemplito de la segunda versión del doctorado. En la segunda versión del doctorado estamos trabajando con un ingeniero químico, y con esto ya voy a ir terminando, Tania. Estamos trabajando una tesis sobre el Tata Huachuma, que es un cacto, no es la ayahuasca, ¿no? El Tata Huachuma, he visto que aquí hay. Hay también en Perú, hay también aquí. Le llamamos el San Pedrito, ¿no? El Tata San Pedro, ¿no? Y claro, muchas veces, puta, imagina los jóvenes, pero eso es un alucinó, no es solamente un alucinó. El Tata Huachuma es una planta de poder, una planta sagrada. Con Álvaro estábamos viendo estos temas muy interesantes porque hemos visto que en Colombia existe lo mismo, especialmente con la ayahuasca. Pero esto es tan profundo que el consumo de ayahuasca o de estas plantas sagradas en México, el mezcal, etcétera, pucha, te cambian las percepciones de una de los hemisferios, de los dos hemisferios en el cerebro. Esto ya lo ha estudiado la psicología, etcétera, etcétera. Los norteamericanos han hecho investigación sobre la ayahuasca, pucha, de todo, químico. El Tata Huachuma no. Entonces, nuestra tesis doctoral es ver la parte química, porque él es de origen químico, pero está muy apegado a lo indígena. Y la otra parte es revalorizar todo el uso histórico, desde antes hasta hoy día, de lo que es el Tata Huachuma. Entonces, un diálogo entre lo que hoy día podemos acceder como ciencia moderna, análisis químicos, moléculas y todas estas cosas, y la otra parte que es la sabiduría de nuestros pueblos indígenas. Ese es un ejemplo de las tesis, aquí he hecho una ejemplificación de eso. No voy a hablar mucho del diálogo intercientífico, hay toda una teorización en las publicaciones que tenemos sobre esta posición de que hay ciencias endógenas. Hay perspectivas, hay trabajos, hay monitoreo en la India, monitoreo aquí, todavía tenemos sociedades, aunque ya no tenemos el financiamiento de Holanda, pero seguimos interrelacionados. Y de esa manera también nuestra presencia en la SOLAE, por la invitación especialmente de la Red de Patrimonio Biocultural, y también por la participación de Andes en el Perú, de Argumedo, que fue el primer encuentro, el primer congreso que tuvimos en el Cusco. Publicaciones hay diferentes, y aquí solamente para terminar, todo lo que he mencionado, si quieren publicaciones, etcétera, no consideramos que hay conocimiento, saber absoluto, son experiencias y pueden ser criticadas. Bienvenidas las críticas, bienvenidas las diferentes posiciones para construir juntos unos pueblos indígenas para el vivir bien. Gracias.